Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Cuando son las 5:30 en punto, damos como siempre inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir, por ejemplo, seguirnos en Twitter, @faro921, y aquellos que son más tecnologizados pueden bajar el podcast, y para eso tienen dos caminos, dos sabores. Uno, ir al sitio web de la radio, www.radioagricultura.cl, van a programación, podcast, seleccionan Faro Económico, y ahí el podcast y la fecha lo escuchan con la comodidad que quieran, el día que quieran. Y también se puede hacer hoy día que estamos en la economía 4.0 a través de una aplicación que está para el ambiente Google y para el ambiente Apple, ¿eh? Apple Store, Google Play, Apple Car. Y ahí es lo mismo, la libertad, esto además se conecta, es fantástico, se conecta por Bluetooth en la radio de cualquier auto que tenga 2-3 años. Y para los antiguos pueden usarlo a través del celular. Muy bien, pues aquí vamos a saludar inmediatamente a nuestros, vamos a partir por el invitado de hoy día, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, reelegido presidente muy reciente, esto fue la semana pasada, don Peter Gil, además socio director de alta dirección, ex oficial de la Armada y empresario y director de empresa. Peter Gil, bienvenido y felicitaciones. ¿Cuándo fue esto? ¿Fue hace un par de semanas, una cosa así?
Esto fue exactamente la última semana del mes de junio, donde nosotros en la Cámara de Comercio celebramos nuestra asamblea anual, y ahí efectivamente me pidieron efectivamente seguir otro periodo más, de lo cual lo acepté, pero también hicimos también una renovación de nuestros consejeros y directores, trayendo gente más joven, que creo que es una de las cosas importantes que hay que hacer. Por lo tanto, los viejos tenemos que ir entregando el mando algún día, y esa es la realidad. Así que muchas gracias por estar aquí en el programa El Faro de Radio Agricultura, y muchas gracias a ustedes de haberme invitado a conversar un poco, supongo, de la economía.
Bueno, ahí vamos a ver, pero nos va a acompañar también alguien que no necesita tanta presentación, panelista y colaborador y gran amigo, don Guillermo Larraín, académico, presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN, de la Universidad de Chile, ex superintendente de Valores y Seguros, ex superintendente de Pensiones. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Peter?
Oye, y asesor también en África y otras cosas, lo vamos a agregar ahí.
Ahí podemos ir dando datos.
Creo que hacer un programa sobre Tanzania
Tanzania, Uganda, sí, mira, Kenia.
Tan desconocidos para nosotros, países de oportunidades. Oye, bueno, hoy día vamos a hablar de varios temas. Vamos a analizar un poquito el mundo del comercio 4.0, ¿ah?, desde la perspectiva de los desafíos al mundo laboral, los desafíos al mundo tecnológico y una serie de cosas. Vamos a hablar también un poquito de cómo afecta hoy día el ambiente macroeconómico a los directorios de empresas, a los gobiernos corporativos, que es un tema sumamente importante. Entiendo además que uno de los auspiciadores nuestros, en conjunto con la FEN, está organizando un seminario, Deloitte, para hacer este tema. Y también vamos a dedicar una sección a hablar un poquito más en profundidad con Peter Gil acerca de una entrevista que le hicieron, donde se toca temas como el ambiente, el ecosistema que está viviendo hoy día el empresariado, los empresarios, los emprendedores, a raíz de este tema de... Bueno, y además se nos viene incorporando, déjame dejarlo al tiro anunciado, Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo muy bien por acá.
Lo hice correr.
Peter acá y a Guillermo, ahí tuvo doble problema. Un choque, así que 20 minutos parado, y además me quedé sin celular, así que la Camila me estaba ahí ya retando.
Relájese, tómese una agüita, y aquí vamos a partir. Entonces, vamos por lo primero. Mira, este tema del mundo 4.0, de cómo el mundo está evolucionando desde... Yo diría, lo principal acá es entender que hoy día la colaboración es mucho más fácil, los costos de transacción han caído tremendamente. Hoy día eso está permeando, y lo llamamos la economía Uber, pero no quiero hablar de Uber en particular. Es esta idea de colaborar, de que alguien, sin ser todo centralizado, se puede compartir información, y vemos que esto ha desarrollado el e-commerce, ha desarrollado todo el tema de, por ejemplo, el arriendo de casas, el arriendo de piezas, la revolución que está haciendo Airbnb. Vemos el tema de Uber, las ronchas que saca, porque esto impacta industrias muy bien establecidas como la industria de los taxis. Hemos visto cómo esta semana le han pedido la renuncia al gerente de Uber Chile, y viene toda una lucha legal muy muy apurada, además, porque entiendo que se va a dar la extrema urgencia a esta ley, la ley Uber, llamo yo. Y eso está impactando mucho más allá del mundo de los taxis. Yo creo que en el mundo del comercio esto tiene un impacto tremendo. Y ahí yo creo que no hay nadie más habilitado para hablar de esto que ya lleva sus buenos años dedicado a la Cámara del Comercio de Santiago. Peter, cuéntanos un poco las cifras muy generales. ¿Cuánto pesa hoy día el e-commerce en un país como Estados Unidos, en Chile, y cómo está con respecto a países del mundo, y qué es lo que está pasando en ese ámbito?
Con respecto al e-commerce, creo que es un tema fascinante lo que está pasando hoy día. Si uno analiza, por ejemplo, las cifras del e-commerce en Chile, desde el año 2016 las cifras fueron alrededor de los 3,000 millones de dólares, que fue el total del e-commerce en Chile. Esto no es solamente retail, sino que estoy hablando del e-commerce en general.
B2B y B2C.
De todo, o sea, todo en conjunto.
Es bien grande la cifra, es tan despreciable. Chile es un país de 300 mil millones, o sea, estamos hablando del 1%.
Aquí hay un tema importantísimo. Pero no solamente eso, yo les quiero decir también de que del año 2016 a este año, donde solamente el Cyber Day, el Cyber Monday que tuvimos en el mes de mayo este año, se vendieron 145 millones de dólares en Cyber Monday. Y este año, el aumento que se espera con respecto al año 2016 es de un 20%. O sea, debería estar llegando la venta a los 3.700 millones de dólares.
No todos los auditores son economistas. ¿Cuánto crece el comercio normal versus este 20%? Para que tengan una idea.
¿Qué es lo que esperamos nosotros este año? De que el comercio crezca este año un 2,9%. Señores, esto es increíble.
10 veces, o sea, un Falabella.cl, un Ripley.cl, un París.cl, más todos los .cl, claro. Más pero el aquí, comercio, están creciendo una tasa gigantesca.
Claro, pero aquí quiero también entrar a un tema que para mí es fundamental dentro del mundo del comercio. Como ustedes bien saben, este año se impuso de que todo el comercio, chicos y grandes, tienen que entrar a la facturación electrónica. Pero la gran mayoría de las pymes, especialmente el pequeño comercio, los chicos, para ellos este es un temazo.
Y el IVA, ojo, y ahora le sumamos el IVA.
Absolutamente, pero es un temazo. O sea, si uno mira lo que está pasando en el e-commerce en general, y si uno mira lo que estábamos conversando un poco delante, tú me preguntabas por Estados Unidos obviamente que es el líder en esto, como también lo es en Europa.
El segundo es Suecia, entiendo, ¿eh?
En Europa también, en el norte de Suecia también. Pero esto va a ir creciendo. Pero lo que con nosotros, como gremio, tenemos que preocuparnos de ayudar, de enseñar, de la parte tecnológica, de ayudar al crecimiento y el desarrollo de los conocimientos de TI en la mediana y pequeña empresa. Y ahí hay una tarea fundamental. Porque uno conversa con el pequeño comerciante. Para ellos esto fue un tremendo golpe de que tenían que hacer facturación electrónica. Eso fue el primer tema.
Muchos de ellos están mucho felices hoy día.
Pero muchos de ellos tienen que haber llamado a los nietos o a los hijos menores para que les vengan a enseñar, a ayudar a los viejos a manejar los temas. Pero aquí hay un tema. O sea, el desarrollo y crecimiento de lo que viene con esto es gigantesco. Y ahí vamos a otro tema. De que esto también, todo este e-commerce, hay una transformación gigantesca, especialmente en el retail, como un ejemplo. El retail debería estar perdiendo por lo menos un 5% de su fuerza laboral, de sus trabajadores.
Así lo dice el presidente de IBM Chile, dice que solo por efecto de aplicar inteligencia artificial, estos algoritmos que te permiten mejorar un poco el marketing, se sustituyen del orden de 5% de los trabajos. Y ahí me gustaría darle un poquito la pasada a Guillermo Larraín, porque estas cosas los economistas las estudian mucho y a veces estas tendencias no son tan claras y hay ajustes. A mí me gustaría entender un poquito, ¿tú ves que va a venir una eliminación gigantesca en los próximos 5 años, como decía Sebastián Edwards, del 50% de los trabajos, y eso afecta fuertemente al retail, que es un gran demandante de fuerza laboral?
Mira, hay un libro fantástico de Robert Gordon, profesor de la Universidad de Northwestern, que se llama... Se volvió el nombre en este minuto.
Uy, tan bueno para citar
el libro. No tengo el nombre alguna parte de alguna parte. Robert Gordon, que es sobre la caída de la... The Rise and Fall of American Productivity. The Rise and Fall of American Productivity.
Correcto.
Y él hace un... Tiene que ver con esto, porque él dice los grandes... A ver, de partida, la esencia del progreso técnico es ahorrar trabajo, desde siempre. Desde la creación de la máquina de vapor, desde la creación...
Lo que pasa es que ahora es más exponencial que antes.
Pero no creas, porque depende de qué. En algunos
comparado
ámbitos,
con la máquina de vapor,
en algunos casos hoy día hay algún... Mírate lo que te demoras hoy día, lo que costó pedir, por ejemplo, un viaje de Santiago a París a principios del siglo XX, te demoraba 3 meses en llegar.
Con burro en camino.
Llevarte una vaca para subirla al barco en Buenos Aires, de ahí, eran 2 meses, ida y vuelta. Hoy día lo haces de un día para otro. Hoy día, entonces, ¿cuánto ganas tú por los nuevos aviones, los 787, comparado con el 777 anterior? Minutos. Entonces, hay algunas áreas donde...
Claro,
donde,
el Concorde, de hecho, era más rápido.
Pero entonces, lo que te quiero decir es que es muy desigual, es muy heterogéneo. Hay algunos sectores que están siendo mucho más afectados que otros. Pero, en general, es la esencia del progreso técnico el ahorro de trabajo, desde siempre. Entonces, no nos tiene que asombrar...
A ti no te asusta ahora, Wall-E. ¿Viste la película Wall-E, no? Donde no. Los seres humanos...
Ah, Wall-E, por supuesto.
Sí, donde los seres humanos no trabajamos, sino que nos dedicamos a pasarlo bien.
Es una película fabulosa. Es Wall-E, ¿no?
Wall-E.
Es extraordinario. Oye, pero lo que quiero decir entonces, lo primero, es que no nos pongamos ansiosos, porque esto ha venido pasando desde siempre y el trabajo se va reciclando y hay que ir organizando la sociedad de tal forma de mantener niveles altos de empleo. Y de hecho, cuando uno mira...
O sea, tú dices, son titulares de McKinsey un poquito para vender consultoría.
Yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque es como espectacular.
En cinco años se desaparecen, dice, el 2030 desaparecen 50% de los trabajos. Pero se crean nuevos trabajos también.
Y una cosa súper importante, el progreso técnico genera riqueza, si no destruye riqueza. Y al generar riqueza, esa riqueza por distintas vías recircula dentro de la economía. ¿Ah? Y entonces se crean nuevas actividades, nuevos servicios. Parte de la tercerización de la economía en el mundo, donde el comercio es líder en parte, tiene que ver con eso, con que se recicla la actividad.
Una suerte de destrucción creativa.
Entonces yo diría, esto hay que mirarlo, hay algunas áreas donde se generan tensiones evidentes, pero en general, para toda la economía, y así o así desde siempre, esto representa más bien una oportunidad. Ahora, gestionemos bien las tensiones. Y hagamos que nuestras instituciones vayan adaptándose y vayan permitiendo que estos progresos técnicos, que por lo demás son ineludibles, cuando aparece una técnica nueva, tarde o temprano se impone. Entonces tratemos de hacer que nuestras instituciones vayan acomodándose y adecuando a esa realidad.
Yo le quiero hacer ahí una pregunta a Peter, porque en el mundo con estas tasas de crecimiento, ¿cierto? En el e-commerce que tú señalas,
que son 10 veces.
10 veces, y ahí el efecto acumulativo es gigantesco. ¿Cómo crees tú que se está adaptando, no solamente en Chile, sino en general, el comercio a este mundo? Porque en el fondo ahí el metro cuadrado, por decir, de sala de venta, que la típica medida, ¿cierto? ¿Cuánto vendo por metro cuadrado al mes, al año? Empieza a perder sentido, ¿cierto? Y parte de ese espacio físico, que a veces nos toca ver, ¿cierto? Hay grandes tiendas, ¿cierto? Uno va, no sé, para Nueva York, y de repente te encuentras con grandes tiendas que tú ves poca gente, ¿ah? Y tú dices, bueno, este retailer, ¿cómo sobrevive? ¿Ah? Y parte de eso probablemente tiene que tiene un muy buen canal, ¿cierto? Online, pero tú sientes que de alguna manera esto le está llevando a los retailers a efectivamente repensar de alguna manera su modelo de negocio, y en particular lo que tiene que ver con lo clásico, ¿cierto? Que era la sala de venta física, por llamarlo así.
Yo te diría ahí, Roberto, y también voy a referir a un tema que acaba de decir Guillermo. Yo creo que aquí hay un temazo. O sea, yo creo que todos los empresarios hoy día del retail están justamente mirando este cambio que viene. Este cambio viene y obviamente que va a afectar los grandes malls o las grandes tiendas o estos espacios gigantescos. Obviamente que eso va a ir afectando, porque yo creo que al final hay que mirar los costos. Y los costos van a empezar a influir. Pero lo que está creciendo también, en paralelo con esto, y aquí quiero ir a un tema nuestro que lo estamos viendo aquí en Chile, se está creciendo mucho en el tema de los servicios. Y eso viene amarrado justamente con este desarrollo de la parte tecnológica.
Que es además natural para un ciudadano que su per cápita se acerca a la 20, 25 mil per cápita, es que empieza a demandar servicios, eso es normal de la economía. Entonces tenemos que prepararnos, ese es el desafío laboral que tenemos para futuro. Va a haber mucha gente trabajando con 3 empleadores, un rato con Uber, otro rato trabajando como consultor freelance, como diseñador freelance, como arquitecto freelance. Piensa que hoy día hay un software de arquitectura hecho por chilenos, que es un tremendo orgullo, lo tenemos acá, que es a nivel mundial líder, el tipo ya tiene 26 filiales, y los arquitectos venden y transan sus proyectos a través de este el mayor software, o sea, el mayor centro de intercambio de servicios arquitectónicos del mundo. ¿Ah? Es más grande que Architectural Digest. Entonces, eso tiene que estar permeando en el comercio. Y te hago la pregunta, ¿qué están haciendo hoy día los retailers líderes, que son los que al final le van copiando a los que le van copiando todos los medianos?
Bueno, yo creo que si uno mira lo que está haciendo un Falabella, lo que está haciendo un Ripley, lo que está haciendo un Cencosud, que son los grandes, ¿no es cierto?, en este mercado, yo creo que todos ellos hoy día han desarrollado fuertemente el tema del comercio electrónico. Y eso es una realidad absoluta.
¿Pero está sobrando tienda hoy día? ¿Está sobrando, están achicando la tienda?
No sé si ustedes vieron en la prensa, creo que fue esta misma semana, que en el caso de Falabella están abriendo tiendas de menor tamaño en ciertos sectores.
Y mall más pequeñito.
Exactamente. Entonces, ahí hay una señal clarísima de que sí están mirando distintas cosas.
Además que también hoy día la competencia es global, ¿cierto? Porque tú dices, a ver, voy a cotizar en Falabella,
Amazon.
Alibaba, ¿qué es cierto? Entonces, bueno, además también hoy día Santo Domingo te cambió.
Alibaba ya funciona.
Tu competidor no está en la esquina, puede estar en China o no sé dónde, Bangladesh.
Pero también hay, y quiero dejarlo muy claro, que también hay otro factor, que también el mismo retail hoy día, que es el establecido grande, hoy día tiene una competencia gigantesca a raíz de esto mismo. Porque cualquiera de los que estamos aquí sentados podemos meternos con el computador y traer a través de Alibaba o a través de Amazon o qué sé yo. Yo puedo traer,
para decirte,
puedo traer 500 poleras a $1 cada una, para decir, estoy exagerando, y las traigo vía Amazon o vía Alibaba directamente a Chile y me pongo a vender en kioscos o me pongo a vender en la calle.
Oye, o en Facebook, que es mucho más, pero
déjame recordarle a los auditores que estamos conversando con Peter Hill, que es presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, y para solo darte un ejemplo, el otro día conversaba con un tipo de una tienda de tablas de surf, me decía que hoy día se juntan 10 cabros, Alibaba, traen la tabla a ellos, la importan, les llega a la casa, pagan todos los impuestos y se ahorran 30%, o sea, imagínate. Y un poco le quiero preguntar a Guillermo, ¿cómo se defiende hoy día un empresario del mundo comercio cuando compite globalmente?
Bueno, yo creo que ahí hay que irse adaptando, o sea, efectivamente, por ejemplo, en el caso de las tablas de surf, me imagino que lo que van a hacer esos muchachos que se traen más barato la tabla de surf ahora es que cuando vayan a Pichilemu
van a revender, no,
pues. Van a estar más disponibles para pagar más por la bebida o por la comida o por algún otro servicio,
por alojamiento, claro.
Por alojamiento. Entonces hay una externalidad pecuniaria, que decimos en la economía, ¿no es cierto? Que se expande hacia otros sectores. Tú tienes un alivio presupuestario en un lado, bueno, y tú sigues existiendo, sigues teniendo necesidades, y al final vas a terminar pagando más por el café, probablemente. Vas a terminar haciendo otras cosas.
Oye, pero es un happy problem. Entonces,
yo diría que es un problema que es happy para algunos, no es tan happy para otros, porque hay otros que efectivamente...
Pero la
duele,
porque
la expansión,
taxistas,
déjame decir una cosa, la expansión de los comercios grandes, incluso en estos formatos más pequeños, pero en las grandes cadenas, bueno, tiene tensionado al mundo del comercio
desaparecer
más
desaparecer a todas
pequeño,
las tiendas pequeñas, ¿no es cierto?, alrededor.
Y eso yo creo que es un tema que hay que zanjar bien. A mí, honestamente, a mí no me gustaría una ciudad que solo tenga... tú vas caminando por las calles y lo que ves son cadenas de farmacia y locales de los grandes retails. A mí me encantaría que sea un lugar variado donde haya pequeñas tiendas de gente que venda cosas chicas, raras, originales. Y yo creo que eso hay que hacerse cargo de eso. Ahora, eso es una opción que yo la estoy planteando, puede que no todo el mundo le guste, pero yo creo que es el tipo de debate que uno tiene que tener. Pero yo no lo miraría como una cuestión que es una amenaza que se cierne sobre nosotros y que nos vamos a poner nerviosos y empezar a esto es fundamentalmente una ganancia para el país, y tenemos que hacer que ojalá eso beneficie a todos y que los que están un poco más atrasados se puedan adaptar.
Bueno, estamos acá en Faro Económico la tarde en Agricultura. Hoy día nos acompaña Peter Gil y Guillermo Larraín. ¿Tú quieres señalar algo?
Sí, aprovechar de decirles que un Infinity no se usa, tú te relacionas con él, un Infinity no se maneja, se siente, y para eso lo mejor lo invitamos a la boutique de Alcalde de Élano, esquina El Tranque, Guillermo Larraín, para que vaya a conocer. Ahí lo está esperando su test para que lo pruebe un fin de semana, y pido especialmente por el QX30, un crossover altito.
A nombre suyo voy a ir a pedirlo.
Exactamente, pida el nombre Faro Económico y le van a hacer un tremendo descuento. Nos están escuchando aquí, el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity que te lleva a vivir una experiencia única. Infinity Empower the Drive. Vamos a una pausa y ya volvemos con Peter Gil y Guillermo Larraín.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371, La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Un importante respaldo recibió el proyecto Dominga por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, luego que el organismo criticara en un informe los argumentos dados por la comisión que denegó los permisos para la iniciativa de hierro y cobre que pretende construirse en la zona de Leyera. Este documento fue entregado al Comité de Ministros, instancia que deberá revisar la apelación que ingresó Andes Iron, propietaria del proyecto y que busca obtener luz verde para su desarrollo. Se espera que el Comité de Ministros se pronuncie a fines de mes o durante la primera semana de agosto, cuando se termine el plazo legal de 60 días.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada.
La sequía me tiene súper preocupado.
¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo para los que se están incorporando que estamos acompañados hoy día de Guillermo Larraín, académico presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile. Vamos acortando el nombre de Guillermo, ¿eh? Y Peter Gil, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. Don Peter, siguiendo un poquito con el tema del comercio, ya habiendo aclarado en la sección anterior que esta destrucción creativa de trabajos, pero van a aparecer otros trabajos, es algo que lo hemos vivido siempre en la humanidad. Lo que pasa es que hoy día es bastante más rápido. Este aumento de productividad laboral va a ir más rápido y hay gente que no se va a poder reconvertir tan rápido. El mejor ejemplo son los taxistas. ¿Cómo ven que Uber se les mete y les destroza un negocio donde ellos tenían un monopolio, tenían un permiso y eso se va desarticulando? La regulación tiene que adaptarse a esto. Y yo te quiero preguntar particularmente por la regulación para la automatización. Hace poquito salió un dictamen de la Corte Suprema, entiendo, o la Dirección del Trabajo, me corrijo, en el cual decía que sí está permitido automatizar. Había el caso de una empresa que se dedica a reunir toda la prensa escrita que sale respecto a algún tema y vende el servicio de entregarte esa información, creo que se llama Litoral Press. Litoral Press, sí. Exactamente, y tenía una huelga en la cual legítimamente hay una discusión ahí de salarios y se produce una huelga, pero ellos automatizaron este proceso a lo estilo Google, donde siguieron dándole el servicio a sus clientes a través de la automatización. Eso va a pasar seguramente en el comercio también, porque hoy día vemos que Amazon ha abierto tiendas que está totalmente automatizado el tema de las cajas, no se necesitan cajeros. ¿Qué ves tú y qué recomendarías con la experiencia que tienes en comercio respecto a cómo ayornamos nuestra ley laboral, que sea un balance justo, que proteja al trabajador, pero tampoco que impida el bienestar de los ciudadanos?
A ver, yo creo que el tema que tú estás tocando es un tema que es tremendamente importante, porque la automatización obviamente que viene y va a seguir
desarrollando. Como dice Guillermo, siempre ha estado ocurriendo.
Y eso viene desde mucho tiempo atrás. Si yo me voy a la época que yo empecé a trabajar y con las herramientas que uno trabaja hoy día, son otras. Pero efectivamente, o sea, yo creo que todo el mundo hoy día empresarial tiene que tener claro hacia dónde van las cosas. Pero lo que yo veo, que hay un atraso, y voy a ir al mismo ejemplo que tú estabas hablando, el tema de los taxis, el tema de Uber. Yo creo que aquí hay un temazo. Toda esta situación que tiene Uber con los taxistas, hay que poner las reglas del juego. Y hay que rayar la cancha.
Y siempre pero la vamos, ley va un poquito pero de vámonos, chas, pero la
vámonos al área chica y dejemos las cosas claras. Y esas cosas en este país, lamentablemente, se demoran, se tramitan.
Por los lobbies, por un montón de cosas.
Se quedan un montón de cosas, las cosas demoran, quedan pegadas en el Parlamento o guardadas en un cajón, pero las cosas hay que hacerlas. Y esto va también en la parte laboral, esto va también en todas las cosas. Estamos viviendo también en lo que te comentaba adelante, que en la agricultura también viene este tema. Hoy día tú no necesitas gente para recoger la uva, para cosechar.
Oye,
la
los
uva.
Los nogales para el regadío, tú ya lo usas robots para las cosechas.
El tema hoy día, tú haces esto con máquinas. Ya todas estas cosas están cambiando. Y esto va en la minería, va en la agricultura, va en el comercio, va en todos los sectores productivos. Y ese es un tema. Oye, yo estoy de acuerdo que va a crecer el servicio, va a crecer esto y lo otro, que va a ir compensando. Y como hablábamos de los que trajeron las tablas del sur, van a llegar allá a Pichilemu al sur y se van a encontrar que van a ver que van a traer más negocios, van a traer otras cosas y van a crear más servicios. Pero a su vez, los temas hay que adaptarlos. Y para eso también el Parlamento y los gobiernos de turno tienen que preocuparse de ir mirando estas cosas al ritmo que hay hoy día. Y eso hay que hacerlo. Y lo estamos viendo en muchas cosas, en la reforma laboral, estos, en los cambios que se están haciendo, se demoran eternamente.
Oye,
y las cosas no se hacen, perdona que te diga, no se hacen con el análisis debido, con la inteligencia debido, mirando también lo que está pasando en los países más desarrollados.
Hacia el futuro. Y le quiero preguntar justamente a Guillermo Larraín, que ha sido superintendente de valores y seguros y superintendente de pensiones, que son dos industrias que siempre han tenido mirada de futuro, que tienen a este país en la cúspide, siempre adelantado. ¿Cómo lo harías para que en el comercio también no estemos tan atrasados? o cómo lo hicieron ahí en la industria financiera para ser tan exitoso, porque tenemos una industria de primer mundo.
Déjame responder un poco más genéricamente eso respecto a lo que decía Peter. Yo creo que acá el gran desafío es generar un debate y un análisis permanente de todas estas cosas, porque una de las cosas que se dijo anteriormente es que hoy día el cambio técnico va muy rápido y es muy disruptivo. Yo diría que lo más novedoso no es que te genere tanta mayor riqueza, probablemente, o sea, probablemente generó mucho más riqueza la invención de la electricidad o la máquina de vapor que lo que estamos viendo ahora, pero esto tiene una capacidad de disrupción sobre espacios de la economía importantes. Entonces, lo que decía Peter es que hay que saber reaccionar a tiempo, pero nadie tiene la varita mágica como para estar diciendo, oye, acá viene un cambio importante, reaccionemos a tiempo. Entonces, yo creo que eso llama a un debate permanente. Un programa como este, por ejemplo, contribuye a eso, ¿no es cierto? Contribuye a que haya gente, cuatro tipos que estamos sentados acá en torno a la mesa.
Oye, cuatro tipos, todo Chile, de Arica a Puerto Montt, estamos llegando hoy día.
Estamos debatiendo algunas ideas, pero eso ayuda a que vaya. Entonces, tenemos que. Ahora, a mí lo que me asombra, una cosa que decía Peter recién, es cuánto se demora el proceso legislativo en Chile. Fíjate que Emmanuel Macron, que fue electo hace dos meses, ya mandó su proyecto de reforma laboral. Ya la mandó.
De flexibilidad laboral,
ya la mandó.
Mira. ¿Ah?
Entonces te fijas que en dos meses, bueno, vamos a ver cómo va a salir, pero yo, claro, conociendo a los franceses, habiendo vivido ya cinco años, yo creo que va a ser una reforma muy debatida, muy peleada, como son todas las cosas.
Para ir ahí, huelga.
Eso ha sido siempre así. Pero el otro día hablamos del CERNAC, el CERNAC, que es un animal gigante. ¿Cuánto llevamos discutiendo el CERNAC y todavía no se entiende qué
es lo
que...
Bueno, y me acuerdo, no sé, creo que era el proyecto, corríjame acá, creo que el de tarificación vial. Creo que se lleva como 15 años, creo, un otro proyecto.
A mí me tocó terminar la ley de contrato de seguros, que se ingresó al Parlamento el año 90. Y yo fui superintendente el 2000.
O sea, le celebraban con velita los del cumpleaños número 15, sí, la mayoría.
O sea, además, claro. No, entonces no se puede, no se puede.
Y también al revés, cuando vemos la reforma, la última parte de la reforma educacional, donde se legisló, ¿cuánto eran? 270 indicaciones en 23 horas. Ya, ¿ah?
Roberto, perdona que quiero no salirme del tema comercio y le quiero preguntar una entrevista que dio en el Diario Financiero hace muy poco, Peter Hill. Hablaba de este monstruo que es el CERNAC. ¿Por qué no nos explicas un poco por qué tú crees que es un monstruo? Porque entiendo que va a ser juez y parte, va a ser todo junto, fiscalizador, juez, parte, un poquito demasiadas funciones y a ti te complica eso.
Obviamente que el tema del CERNAC, bueno, efectivamente llevamos años viendo este tema. Pero el tema CERNAC, para mí, lo peor es que hay una concentración en una sola persona que es su director. Ahora, el director del CERNAC es un jefe de servicio nombrado por el gobierno de turno. Partamos por ahí.
O sea, un cargo político, digámoslo como corresponde. O no me equivoco, Guillermo, eso es un cargo político, ¿no?
Sin se tú... puede prestar para eso, sin duda.
No, sin duda. Y reúne, para mí, reúne las facultades normativas, interpretativas, fiscalizadoras, sancionatorias e incluso jurisdiccionales. Además de eso, si tú tienes un conflicto como retail o como comercio o como empresa, los mediadores van a ser gente que trabaja en el CERNAC.
O sea, esto es peor que impuestos internos. Este monstruo manda.
Entonces
aquí.
Yo digo, se está transformando en un ente fiscalizador de Feltón, gigantesco, pero con un poder que para mí no debería ser una sola persona el que sea responsable.
Pero, perdona, entonces, ¿qué opina Guillermo Larraín?
¿Por qué no usar el ejemplo que tenemos otros organismos del
Banco Central?
O el Banco Central, donde sí hay un equipo, un consejo, que son los que ven los temas. Pero aquí es una sola persona que tiene un poder gigante. Hoy día, si tú te sanciona un inspector del CERNAC por A, B o C, tú vas al juzgado policía local a resolver tu problema. Pero aquí no. El funcionario del CERNAC te va a poder pasar una multa.
Pero
las primeras multas, perdón, y las primeras
pero
multas.
Pero apelable, ¿no?
¿Ah?
Y apelable ante.
Sí, pero ¿a dónde? ¿Con quién?
No sé.
Con el. ¿Sabes lo que pasa?
Porque si tú vas a echar una mediación con el CERNAC, el mediador va a ser un funcionario de SERNAC.
Eso le quiero preguntar a Guillermo Larraín, porque en el fondo...
Yo te digo, no puede ser.
Guillermo, tú siempre un defensor de los ciudadanos, aquí ha habido muchos abusos, hemos visto toda esta semana con el tema de la eléctrica, que al final se lo están tomando en serio, y han anunciado
bastante,
que,
bastante tarde.
Sí, bastante tarde, pero van a tirar 5 millones de dólares para compensar las embarraditas, o de alguna forma lo sienten.
Bastante poca plata.
Pero ¿cómo mantener ese balance entre derechos del consumidor, pero que no se vuelva esto en un manejo político? ¿Te parece que una gobernanza estilo comisión?
O sea, yo creo que déjame partir un paso antes. Yo creo que en los últimos, digamos, 20 años probablemente, Chile ha subido sus estándares, y no solo Chile, a nivel mundial, sus estándares con los cuales tú juzgas...
Estamos en la boca.
Pero, y antes de eso igual... con los cuales tú juzgas la sociedad en la cual tú quisieras en realidad vivir. Por ejemplo, la discusión sobre libre competencia era una discusión que en Chile era de segundo orden de categoría hace 25 años.
Era hasta chochera decir, oye, nos coludimos. Eso
entre amigos, pero no tenía institucionalidad Chile para lidiar contra eso. No teníamos institucionalidad con los consumidores. El CERNAC se creó el año 2002, por ahí, una cuestión así, 2003.
Por ahí.
Y entonces yo creo que, claro, entonces de repente la sociedad empieza a decir, ¿saben qué más? No, po.
Está mal esto.
La colusión no está bien.
Esto que hacen los señores los pollos está mal, no está bien.
Y los abusos a los consumidores, una vez que la economía que se consumerizó de tal forma, y se entonces, claro, aparece efectivamente como un tema. Entonces hay que tomarlo, yo diría, en forma constructiva. Y la forma constructiva, yo creo, es que efectivamente uno tiene que compatibilizar las reglas del juego, que tienen que ser estables para que las empresas puedan crecer, desarrollarse, para que pueda haber inversión, con la defensa de todas estas otras dimensiones que son en algunas ocasiones conflictivas con lo primero. Y eso requiere efectivamente reglas del juego súper claras, no solo a nivel de la ley, sino que también a nivel, como decía Peter, creo yo, de establecer criterios más estables. Y eso se logra con comisiones. Fíjate que recién, y una cosa es comisiones en parte, y con la solución de este problema de ser juez y parte. La ley que se está mandando ahora de comisión del mercado financiero, que resuelve para el mercado financiero este problema, es decir, va a fusionar en su interior la superintendencia de valores y seguros, y va luego a incorporar la superintendencia de bancos en una sola entidad, que tiene esta gracia: ya deja de haber un superintendente como fui yo unipersonal, y pasa a tener un equipo y un comité, más bien un consejo, sí, al cual tiene un directorio. Y lo otro que es muy importante es que resuelve este problema de juez y parte. Y yo creo que esto es súper crucial para los estándares con los cuales hoy día queremos operar. Entonces yo creo que el CERNAC, como otras entidades, como estas otras, como la Comisión de Mercado Financiero, van a tener que sufrir el mismo proceso. Yo no digo que sean totalmente autónomas del gobierno, pero sí, pero que tengan una capacidad, ¿no es cierto?, de una mayor equiparación de poderes, una mayor mayor deliberación en esta materia. Y el punto es poder hacerlo rápido. Fíjate que el primer proyecto de reforma a la superintendencia que le daba este gobierno corporativo lo presenté yo el año 2009. Y estamos en 2017 y recién se está aprobando. Entonces, a 6 años por proyecto no da. Volvemos al punto anterior.
Bueno, estamos acá en Faro Económico de Agricultura, acá en la tarde. Hoy día nos acompaña Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, y Guillermo Larraín, académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile. Y aprovecho de comentarle que Independencia, la administradora de fondos de renta inmobiliaria más grande del país, administra más de 2.500 millones de dólares en Estados Unidos, Chile y Uruguay, generando importantes dividendos y atractivas plusvalías. Conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl.
Y Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia, que entregan los más variados servicios como auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, tributaria, legal en Chile y en todo el mundo. Visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé. Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina.
Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
A continuación, algunos tips para mantener en forma óptima los medicamentos en nuestro hogar. Conservar los fármacos en envase original para protegerlos de la luz y la humedad. No sacar los medicamentos de su envase por la confusión que pueden generar en cuanto a las dosis y fechas de expiración. Y eliminar los medicamentos que tienen mucho tiempo botando las tabletas a un basurero.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia. Crecer. Hoy. Fuerza. Libertad. Ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¡Yo manejo!
¡Llamo! Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura. Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo para los que se están incorporando que estamos acompañados de Roberto Arrigrandi y hoy día el invitado es Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, y nos acompaña aquí nuestro amigo Guillermo Larraín, académico presidente del Centro de Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile. ¿Lo dije bien, Guillermo?
Sí.
Ya. Bastante. Oye, vamos a hacer un galleteo un poquito, porque yo sé que la FEN y particularmente este Centro de Regulación de Estabilidad Macroeconómica, Macrofinanciera, está organizando un evento que va dirigido a gobiernos corporativos, llámense directorios, ejecutivos, para ver cómo esta realidad macroeconómica, macrofinanciera, que hoy día está mucho más volátil, ¿eh? Y ahí me voy a referir de nuevo a Peter Hill en una entrevista que dio hace poco en el Diario Financiero, donde muestra primero que nos cambió el escenario. Hoy día estamos en un escenario que el mundo de Chile crece con suerte al 3%, ese es nuestro PIB potencial, pero por otro lado hay un mundo de esta economía 4.0 que nos decía que crece al 20%. Por otro lado hay mucho más volatilidad, vemos el dólar cómo ha caído en estos últimos, esta semana ha caído salvaje. Después vemos, es mucho más difícil predecir. Hoy día los movimientos son mucho más violentos, el mundo está más interconectado y yo creo que es re interesante ver, por ejemplo, una rebaja de calificación del país que podría seguir ocurriendo. ¿Cómo se las arregla hoy día los directivos de una empresa para hacer eso? No sé si nos puedes dar ahí una introducción y me interesa mucho la opinión de Peter también.
Sí, mira, he tenido la fortuna de poder trabajar con Deloitte, con Felipe Divina en particular, en la preparación de este seminario que hacemos el CREM, el Centro de Regulación de Estabilidad Macrofinanciera, y que tiene a cuatro profesores: Felipe Divina, Arturo Cifuentes, Pablo Correa y yo mismo, y que está en un curso que está dirigido a el entorno del directorio. De hecho, el seminario se llama Entorno Macrofinanciero de los Directorios. Entonces está dirigido a directores, está dirigido a gerentes. Es decir, ¿qué tengo que informar en el caso del gerente? ¿Qué tengo que preguntar en el caso del director? Y acá el punto es que, como tú decías, Eduardo, el mundo se ha complejizado tanto y lo financiero ha adquirido tal relevancia, mucho más allá de los bancos, de las compañías de seguros, de las AFP. No,
pues,
el retail es un actor relevantísimo en el mundo financiero. O sea, lo que le llegara a pasar a una empresa del tamaño de Falabella tiene repercusiones sistémicas, probablemente sin duda. Entonces, ¿cómo tú, como director, como gerente, estás atento a todas estas cosas? ¿Qué tipo de criterios tienes que seleccionar? Y lo que ha ocurrido es que nosotros la crisis del 2008 la parece muy lejana, pero hasta el día de hoy nos sigue pegando coletazos en todo el mundo. Eso no lo vemos mucho en Chile porque la verdad es que la crisis pasó relativamente piola.
Pero porque ya, o sea, habíamos tenido nuestra crisis del 81, mucho antes. Estábamos preparados ya.
Claro, pero fíjate que esa preparación se hizo a costa de un sistema financiero bastante rígido. Y lo que estaba pasando en el mundo es que las amarras se han ido liberando y eso promueve, claro, mucha innovación, mucho desarrollo en Chile. Entonces no tenemos riesgos, pero tampoco tenemos las virtudes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que nuestras empresas que están en el sector financiero, que van desde bancos, compañías de seguros, AFP, el retail, las corredoras, las administradoras de fondos, que han proliferado, claro, como
en Chile
locos,
no tenemos la ley única de fondos? En Chile no hay fintech, las fintech son de Argentina y Brasil. Entonces eso quiere decir algo, eso es síntoma de algo.
Entonces este seminario está pensado en transmitir a estas personas que están en los directorios el conocimiento que se ha ido generando, conocimiento académico que se ha ido generando del análisis de las últimas crisis. Entonces vamos a analizar desde cosas como cuáles son las nuevas fuentes de riesgo sistémico que tiene que ver con las normas de gobierno corporativo dentro del sector financiero. Eso a su vez tiene una cosa bien atractiva, interesante, divertida incluso, que tiene que ver con la psicología, todo lo que ha avanzado en la psicología de los directores, de los tomadores de decisiones, que es súper relevante. Discusiones sobre Black Swans, discusiones sobre una cosa bastante más aplicada de la Ley General de Bancos, que lo vamos a analizar, etcétera. Pero el punto es que hoy día es mucho más difícil ser director de empresa que hace algunos años atrás, y entonces queremos colaborar a los directores a que puedan hacer bien su trabajo. 9, 10 y 11 de agosto, entonces en Deloitte vamos a tener...
Ya pasó el aviso, Roberto.
No, a Peter preguntarle, porque Peter también está todo...
Además que
ha participado en múltiples directorios, entonces un poco, ¿cómo estás viendo tú justamente esta labor de ser director en este mundo tan complejo?
A ver, efectivamente lo que está diciendo Guillermo hoy día es fundamental. Yo, además de la Cámara de Comercio, también soy director de la compañía de seguro, así que conozco la labor de Guillermo cuando era superintendente, porque en esa época yo era director de RCA, la compañía de seguro, perfecto. Hoy día Sura, perfecto, de la cual sigo siendo director. Perfecto. Así que conozco un poco el tema, pero efectivamente hoy día como director tú tienes que estar al día de todo lo que está pasando, no solamente en tu propio país, sino que lo que está pasando afuera.
Está muy comunicado todo hoy día.
Y en otras industrias.
Hoy día es un temazo. O sea, tú tienes que estar hoy día, tienes que leer, tienes que informarte, tienes que saber lo que está pasando. Y eso es fundamental.
Oye, pero es súper fácil. Escuchen Faro Económico de la mañana, Faro Económico de la tarde y quedan listos.
¿Ah? Con ese problema que es el resumen ejecutivo.
No, pero acá traemos la gente
adecuada. Sería muy fácil eso. ¿Ah? Sería muy fácil, pero creo que es mucho más complicado que eso. Yo creo que uno tiene que estar al día. Y para eso, uno, además dirigiendo propias empresas, uno también tiene que estar al día, no solamente en el tema económico, sino que hay hoy día que estar metido en el tema laboral, el tema de social, el tema de tu
entorno,
tu
stakeholders,
o sea, todo lo demás. O sea, tienes accionistas, tienes que...
colaboradores, proveedores,
pero
la comunidad.
También tiene que estar al tanto de qué es lo que está haciendo el gobierno.
Mira en él lo que le ha pasado, 5 millones de dólares.
¿Cómo están mirando el futuro? Tú me decías, delante hay que ver el futuro. Efectivamente, hay que mirar para adelante y ver por qué Chile hoy está creciendo apenas el 1,5%.
Menos que el promedio del mundo creciendo, el 1%.
¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué no podemos crecer al 3 o al 4% como tuvimos años atrás? O sea, todos estos temas son importantes. Así y eso que, es fundamental.
Bueno, está súper entretenido, la verdad es que...
Oye, buena pregunta para comenzar otro programa. Yo creo que lo vamos a invitar de nuevo.
Sí,
para...
de todas maneras. Bueno, también solamente comentarles que no se quede atrás, siga el consejo los expertos inmobiliarios, invierte en activos reales, invierte en independencia. Conozco nuestra alternativa de inversión en www.independencia-medio-sa.cl. Bueno, yo quiero agradecer a Guillermo Larraín, muchas gracias Guillermo por habernos acompañado hoy día.
Muchas gracias, un gusto.
Y muy especialmente a Peter Hilston, que lo hemos tenido ya hace un tiempo atrás, creo que no conocía las nuevas dependencias de la radio, así que muchas gracias por acompañarnos, Peter.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y encantado venir de nuevo.
Absolutamente, creo, a contestar la pregunta que dejaste, repítela, por favor.
Creo que los temas hoy día de poder intercambiar ideas y cambiar información es fundamental para todos los que están escuchando hoy día a Radio Agricultura y especialmente El Faro.
Bueno, y sigue en nuestra compañía, ya viene directo al grano. Gracias, Roberto Arián.
Gracias, Eduardo.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.